Estás escuchando Rapto. Paula Turina y un paseo por el interior de las palabras rosarinas. Procesos creativos y personales que determinan cada obra. Las herramientas adquiridas, fórmulas para reinventarse en contexto de crisis o escenarios desfavorables.
La literatura rosarina contemporánea en la voz de los autores y editores que le dan forma.
Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos con Gaby de Chico. ¿Cómo estás, Gaby?
Muy bien, Pau. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, gracias a vos por venir. Bueno, Gaby, vamos a empezar por los inicios. En tu infancia, ¿vos eras lectora? ¿Te leían? ¿Cómo eras de niña?
Siempre fui muy curiosa, digamos. Así que sí, muy... Ya en la más tierna infancia, como se dice, empecé a leer... En esos momentos estaba la famosa colección Robin Hood, que todavía sigue estando, la de Villiquen, también era otra. Uh-huh. Así como mi primera lectura fue la novela Robin Hood, y motivada porque había visto la película con Errol Flynn, que después, muchos años después la vi, digo, menos mal que sirvió para que quisiera leer, digamos, porque era como otro Robin Hood, digamos, que uno se podía imaginar, pero... Ese fue el primer libro, en realidad, que leí a los ponchazos, porque era como muy, muy pequeñix en ese momento. Y nada, me sentaba la noche en la cama y trataba de leerle a mis padres pedazos o cosas. Y ahí fue. Y todavía lo tengo a ese ejemplar. Así que empecé por ahí. Y después habían libritos como muy... súper resumidos y editados que venían, y acá la cultura popular de esos años, Las desventuras del Larguirucho, que venían con el librito de Mafalda. Creo que esto jamás lo he contado. Y traía en 10 páginas Víctor Hugo, distintas cosas así, ¿no? Incluso en algún momento también leí, qué sé yo, el Conde de Montecristo, no en eso, pero en la edición también infantil. Así que sí, desde la más... En mi infancia me gustaba eso, y además tenía una fascinación por lo material de las palabras, porque no tenía muy bien idea de cómo las palabras se quedaban quietas y adentro del libro. Entonces me pasaba a estar en la cama, acostada, y abrir despacito el libro encima mío, cuidando de que no se caigan las palabras. Esa imagen la tengo...
Qué hermosa imagen.
Tengo súper presente, porque habla de una materialidad de las palabras y de esos mundos, digamos, ¿no? Porque además, imagínate, le estoy tirando como los clásicos infantiles, o lo que se suponen que son infantiles. Pues sí, el Conde Montecristo de infantil
no tiene nada,
digamos. Y bueno, también los Grimm y todo, ¿no? O sea, toda la literatura infantil, entre comillas. Pero era como ese mundo de aventuras, ¿no? Y yo tenía como mucha fantasía. Era muy así, de vuelo alto. Así que sí, era muy curioso con los libros.
¿Y la escritura cuándo llegó? ¿Llegó en producción de poesía o llegó...?
Llegó una noche,
de otra forma.
No la esperaba.
Me tocó la puerta y...
Me tocó la puerta y entró. Y fue una noche, por eso. Yo, como otras personas, tengo esos comienzos que uno no quisiera decir que fueron las primeras cosas de poesía que leyó. Pero bueno, digamos que Becker, ya está. Y lo olvidamos, lo ponemos ahí. Este muchacho tenía la famosa Oda del Arpa, qué sé yo, colgada en un rincón, y yo le escribí un poema en la guitarra. Así que ese fue mi primer poema, que está perdido en la oscuridad de los tiempos, pero es la primera vez que yo recuerdo escribir algo, un verso o una línea debajo de otra, una noche tirada en mi cama, cuando tenía 11 años. Y eso después fue como... siguiendo, no tan seguido, pero venía, y después fueron cayendo algunos libritos de poesía, tipo como otras antologías, digamos, que iban armando, hasta que después, un poco más grande, ya vinieron todas esas perlas y sacudones poéticos que me llevaron por otros caminos, hasta lo que hago ahora, digamos, ¿no? Pero en ese momento, sí, ese fue el primer poema.
¿Y qué encontraste en la poesía? Que tal vez no tanto en la narrativa, digamos.
En el caso que yo le daba mucho a la narrativa, e hice intentos de escritura de cuentos, tengo un par de cuentos publicados por ahí, perdidos, en algunas revistejas de ciencia ficción de acá, porque amaba la ciencia ficción, todavía la amo, entonces pasé por todos los maestros y las maestras que hay, ¿no? O sea, Cina Henderson y Ursula K. Le Guin para mí son así como lo más. Bradbury, Sturgeon, Arthur C. Clarke, bueno, todas. Hablando de la remera de Kubrick que tengo, Arthur C. Clarke, por ejemplo.
Una genia.
Pero después en la poesía, ahí cuando estaba como muy en formación, que era más pequeña, no creo que estaba tan consciente de lo que podría pasar con la poesía. Sí sé que cuando se me cruzó Pizarnik, año 85, ponele, y que además ya se me venían cruzando otros antes, ¿no? Rimbaud, Baudelaire, unas cosas de Nerval, y viene Pizarnik, y llega Orozco. Y un par de años... En ese momento llegan, pues empieza a salir el diario de poesía, traducciones de Mirta Rosenberg y de Diana Bellesi, de poetas tortas, algunos poemas de Tennant, y empieza a abrirse otro mundo, básicamente. Y en el 88, cuando sale el libro Heroica de Diana Bellesi, y además paralelamente había estado descubriendo a Adrienne Rich, que es una otra poeta torta feminista, ahí me di cuenta que la poesía era una posibilidad de decir lo que no sabía realmente que quería decir todavía, pero venía escribiendo, ya tenía un librito con el 87, publicó esos pecados de juventud. Pero ahí siento que hay, que está la potencia de esta política, ¿no? De lo personal es político. Y además en esos momentos, cuando yo leí esos versos tan bellos de Adrienne Rich, que dice, cuando un sentimiento penetra este cuerpo es político, esta caricia es política. Y ella dice, ajá, ¿qué pasó? ¿De qué me están...?
O sea, podemos decir que esas fueron lecturas que te atravesaron, que te modificaron.
Totalmente.
Porque iba por ahí la próxima pregunta, de esas lecturas que se modificaron.
Esas ahí son las que yo siempre pongo como las que me iniciaron en el feminismo, digamos. A mí no me vino como una práctica solamente política, digamos, o de movimiento, sino que me vino por la parte poética y de reafirmación y de un lugar donde yo podía sentir una pertenencia identitariamente, digamos. No había muchas otras tortas en ese momento escribiendo, y es así. Entonces, es más, yo alguna vez escribí como si yo hubiera sido, o ese yo lírico de mis poemas, ¿no? Muchacho, ¿no? Entonces, refiriéndome. Porque no sé por qué era, porque venías Neruda, Becker, todos los muchachos que le escribían a las chicas. Hasta acá, que no, había un yo lírico que le hablaba a una mujer y hablaba del deseo de eso. Entonces, fue la voladura, completa de la cabeza por ese lado. Y después pasó que acá en Rosario me topé con el gran maestro de maestros, que es y era Aldo Oliva, a cual tuve el honor y la alegría de ser amiga y además estar en su cátedra en Literatura Europea 2. Y bueno, y ese fue el aprendizaje. Si no aprendías que era la poesía, y la poesía entendida así políticamente, ¿no? Nada, eso para mí fue un curso acelerado. Así que bueno, todos esos años que pude disfrutar lo viejo fueron un aprendizaje alucinante, ¿no?
Y Gaby, siempre, bueno, siempre, pero te he escuchado y leído en algunas notas que como activistas mencionás que lo personal poético es político. Y me encantó esto de personal barra poético, ¿no? Que es un poco lo que venís mencionando, que en tu escritura está presente. ¿Cómo está presente actualmente?
Sigue, yo creo que es poder darle una visibilidad, si hay algo que se ha caracterizado a mi activismo o en la escritura, tiene que ver con hacer visible eso que no está tan visible. Primero tenía que ver con una identidad lésbica, si querés. Después ha tenido que ver ir avanzando e ir agregando todo aquello que tiene que ver con eso, pero también que tiene que ver con lo referido a derechos humanos, ¿no? Pero a la vez que tiene que ver con el poder estar amando, deseando, cogiendo, jugando, viviendo, y que eso es político, digamos, ¿no? Ponerme a hacer una comidita boluda con quien esté en ese momento es un hecho político, ¿no? Y en la poesía se fue metiendo, no podía no escribir sobre eso. últimamente, a partir del 2011, cuando saco lo que sería en su momento cuarto libro, que fueron 12 años después del anterior libro, y vuelvo con algo que se llama Queerland, y bueno, era el título era como un, así como una declaración, digamos, ¿no? Que tenía que ver con lecturas que había hecho, con cambios que de repensarme afectivamente, identitariamente, políticamente, en esos espacios, ¿no? Muchos de quienes hemos leído en algún momento a Monique Wittig, que es una pensadora y crítica francesa, dijimos, bueno, las lesbianas no somos mujeres, y empezamos a pensarnos en otra relación de poder dentro del heteropatriarcado, digamos, tratando de sacudir esas estanterías identitarias y de orientación sexual también. Entonces empezó a aparecer eso, tiene que ver con unas relecturas también mías de los muchachos de la generación Beat, de Perlonger, a quienes por una búsqueda de voz, entre comillas, lésbica, si se quiere, los había dejado de leer para poder... nada, era lo que necesitaba leer y no eran a ellos los que necesitaban un momento. Así que una vuelta. Y bueno, después le sigue La Tierra de los Mil Caballos, donde aparece también otro de mis amores, que es la música, que es el rock, que es el punk, un poco personalizado ahí por Patti Smith. Si bien hay en otros libros, hay otras, o dedicatorias, o líneas, digamos, Melissa Etheridge, qué sé yo. Y bueno, ese hasta ahora ha sido el último libro, y lo que estoy escribiendo ahora, creo que estoy yendo como un toque más al fondo, y de lo que estoy hablando, de lo que intento hablar, qué sé yo, que creo que era hasta ahora como balbuceos, cuestiones que tienen que ver con abuso, abuso infantil, abuso del sistema médico, digamos, respecto a unas identidades o personas, tipo las personas intersex, y de eso un poco, ¿no? Todo muy pum para arriba, digo, pero bueno,
bastante tremendo, pero
que a la vez, digo, no es que a veces se hace esa disquisición entre lo panfletario, no, qué sé yo, yo ya no la hago, yo sé. A mí me gustaría llamarle poemas de barricada, ¿no? Vos el otro día me escuchaste leer un poema, eso que explote todo. Para mí ese es un poema de barricada. En tanto que los otros, que eran, sonaban, si se quieren, al oído o a la percepción, como un poema más tranqui, por más que se estuvieran diciendo algo políticamente más fuerte, es como otro tipo de laburo. Entonces yo más eso, porque siempre se ha usado lo panfletario como una cuestión de... sacarle valor.
Sí, despectiva.
Despectiva, digamos, ¿no? Entonces yo digo, poemas de barricada, que necesitas sacarlo. Poema dedicado cuando la fusilaron a la Pepa, o sea, a Pepa Gaitán en Córdoba, a Torta que la mató el padrastro de su pareja, ¿no? Bueno, distintas cosas que esa pulsión poética sale de esa forma y no algo más tranqui o más lírico, si se quiere.
Y Gaby, actualmente hay muchas charlas, debates, conferencias acerca de la literatura y el feminismo. Y pensaba, bueno, eso, ¿qué opinás de eso? Si existe la literatura feminista, ¿qué opinión tenés al respecto?
Yo prefiero llamarla así, literatura y feminismo, literatura feminista, lecturas feministas de cierta literatura, de ciertas escrituras. Preferiría que nos alejáramos un poco más de la cuestión más identitaria, biológica, tipo de poetas mujeres o escritoras mujeres. Y si no decir qué estamos incluyendo, digamos, ¿no? Mujeres cis, trans, qué, digamos, ¿no? Cuando estamos. Pero, y a la vez, digo, problematizarlo y a la vez ampliarlo. En los momentos así yo de lectura de formación, cuando estaba... que eran los primeros encuentros de mujeres escritoras o de escritoras mujeres, era un recorte epistemológico totalmente válido ante la invisibilidad total de las autoras. Pues a un programa de la facultad de Leas Literatura no había una sola autora. Yo hice 4 años de la facultad en Humanidades sin ver una autora, zafo, la única.
¿Y ahora sentís que se ganó un poco en ese terreno?
Yo creo que fueron apareciendo voces y escrituras, ¿no? De autoras que se fueron trabajando. Quizá no tanto como se debería, no sé si tantos autores o autoras queer o no, digamos, ¿no? Pero creo que debe haber habido, sé, digamos, que hay. No sé tanto en los programas en general, pero viste, sí que hay como cosas así que este curso, seminario, el post del post, bueno, está todo bueno. Entonces yo prefiero hablar más de feminismos y literatura o escritura, voces, etcétera. Y creo que sí las hay, digamos, hay un montón de autoras, autores y autorix, digamos, que han estado hablando de asuntos, digamos, en sus novelas, en sus cuentos, en su poesía, digamos, ¿no? Entonces.
Y como una conquista existe también del movimiento.
El caso que ha sido paralela. Y a veces no tan. Que no se tocaban tanto, ¿no? Porque yo creo que ahora, desde los últimos 10 años, ponerle un poco más. Hay un poco más de acompañamiento en que lo que empezó a pasar es que muchas escritoras empezaron a activar más, ¿no? Se dieron cuenta que había asuntos, digamos, relacionados, ¿no? Con cuestiones que el feminismo trata de abordar, digamos, derechos sexuales y reproductivos, violencia. Creo que violencia fue una de las primeras cosas donde más empezó aparecer en literatura estas autoras que, qué sé yo, que a mí no me gustan tanto, tipo como la Valenzuela. Bueno, pero la Valenzuela hace una novela que tiene que ver con un refugio a mujeres golpeadas, digamos, ¿no? Más otras.
Como que llegó la temática a un.
Fue llegando y se fue expandiendo, digamos, ¿no? Y se hicieron cargo, porque yo no digo tanto qué mejor que una mujer, o qué mejor que una traba, o qué mejor una torta. Sí, es así. Pero bueno, la literatura es literatura y podemos inventar mundos. Si no, no hubiera habido una Madame Bovary, ni Molly Bloom hubiera menstruado, qué sé yo, digamos, ¿no? Entonces. Y tampoco, qué sé yo, Úrsula K. Le Guin hubiera podido escribir sobre los capitanes, o Zina Henderson armándose el pueblo ese peregrino, ¿no? O Octavia Butler, parecía algunos nombres más acá de las de ciencia ficción. O alguna de las poetas que estamos acá. Por eso te digo, en un momento no, pero en algún momento yo me sentí como muy. Que estaba en una vereda y que estaba en otra, ¿no? Cuando estaba en la facultad, la cuestión del activismo es como otra cosa. La del activismo, está en la facultad y además escribís. En cambio ahora vos ves, 8 de marzo, ¿qué hay? Hay poetas, hay narrador activando. Después del otro día de la votación, pues, estábamos 4 feministas ahí leyendo después de la votación en diputados, digamos, por lo del aborto. Y eso no se daba hace 15 años, no se daba. Ahora creo que han ido confluyendo las aguas y eso me parece re interesante, porque también. Se hace una lectura de cómo se dio cuenta que se pueden complementar, digamos, ¿no? Las escritoras, escritorix, pueden estar trayendo de otra forma que a lo mejor le hace llegar mucho más a una mujer que el discurso, nada más, o porque no tiene tiempo de activar, qué sé yo. Agarra Cuento de la criada de Margaret Atwood y puede leer algo. Ah, mira.
Me gusta leer.
Mirá, esto era un tema. O esto, o no me di cuenta.
O la literatura puede tocar estos temas.
Totalmente. Bueno, a mí de hecho, ¿no? Cuando estas tipas hablaban de esas cuestiones, digamos, o alguna de estas autoras, yo digo, ¿cómo es? ¿No? O incluso en un momento que nos. Digo, cuando empezó a producirse sobre la última dictadura militar, digamos, ¿no? O la Scalpa Imperial, o sea, sí, en una. La novela de ciencia ficción, entre comillas, de Angélica Brodiller, digamos. Pero, viste, hay una cosa cifrada y que tiene. Bueno, tan cifrada, tiene que ver con la dictadura, ¿no? Entonces era esa tipa, bueno, otra tipa que a mí me saca mucho la cabeza y la cual aprendí también muchísimo, es Griselda Gambaro, digamos, ¿no? Una. Que creo que le tenemos que rendir mucho más homenaje, todavía que está viva, y por fuera del teatro, el teatro es lo que más se conoce, pero tiene novelas y cuentos maravillosos, digamos, ¿no? No sé si me fui muy por la rama.
No, está buenísima la charla, Gaby. Y pensaba, ¿crees que hay un escenario literario propio?
¿A qué te referís con propio?
Rosarino, de Rosario.
De acá, local.
Digamos. Local.
Sí. Y lo ha habido, digamos, desde que tengo uso de razón, con todos los cambios, mutaciones y transmutaciones, digamos, con efectos Big Bang, con gente cabeza más abierta, menos abierta, y desde tener nombres grandes como tener un Aldo Oliva hasta gente más joven, digamos, escribiendo acá, ¿no? Chicos que tienen que ver más con lo hablado, con el slam, con el freestyle, ¿no?
Pero ves que hay cuestiones de charlas, de ciclos.
Hay un montón, hay ciclos.
De ferias, festivales.
Ferias de publicaciones independientes, que eso me súper gusta porque es como la verdadera resistencia, digamos. La más o menos. Digo, son todos independientes y después tenés la factura, ¿no? Hay quien puede hacer como un libro más libro, otro se dedica al fanzine y está todo genial, pero es la forma que no se armen esos cuadrados, o que a veces la gente piensa, bueno, yo quiero publicar en tal lado porque es como un renombre, digamos. Creo que acá no es que exista tanto eso, pero sí ciclos de poesía desde siempre, sí, la feria, los encuentros, hay algunos encuentros, bueno, y ustedes un poco ahí en Casa Tomada dispararon con lo que tiene que ver con narrativa, porque es verdad, cuando narradores, che, no hay lugar para nosotros, y es verdad, porque la lectura se piensa más en poesía, quizá porque la narración es como más extensa,
tal cual,
todo lo que ya sabemos. Pero bueno, invítate a dos cuentos, una noche. Y ahí es toda una energía y hay que poner, sí, me parece alucinante que exista. Así que sí, no, y además es un presente súper fuerte, hay voces poéticas súper fuertes. Y nada, para mí es súper, más que promisorio, digamos, porque hay eso, a mí me gusta más hablar del presente. Mañana, ¿qué sabemos? ¿Viste? Así que hay un presente súper fuerte para mí, literariamente.
¿Y cómo ves eso también en las épocas actuales de crisis?
Que si vos es la escritura es una, para mí, después de mucho tiempo, una pulsión de vida y una fuerza de resistencia, ¿no? Entonces, si hay algo que este gobierno en particular, pues estamos viendo ahora, como cualquier otro gobierno, a mí no me va a sacar, es el placer de encontrarme con un libro de poesía o con la escritura de una par o de un par, digamos, y poder leerlo y poder pensar que otro mundo es posible y que lo estamos haciendo. ¿Vamos a hacer la revolución con eso? No lo sé, pero yo sí siento que, también Adrián Rich decía en un momento, las revoluciones con R minúscula, ¿no? Tienen que ver con estos pasitos, las hormigas, ¿no? El famoso hormigueo. Y ahí vamos, digamos. Pues si no, ¿cuándo se hubiera dejado de escribir, digamos? No, cuando Adorno, creo que es el que hace la pregunta. ¿Es posible volver a escribir después de Auschwitz? ¿No? Es él el que hace esa pregunta. Y sí. Después, a pesar, contra y repensando un montón de cosas. Si no hubiéramos tenido que dejar de escribir o leer hace mucho tiempo, y creo que a mucha gente le debe pasar como a mí, que ese es el lugar de resistencia y no va a haber ningún gobierno que a mí me lo saque a eso.
Y Gaby, vos tenés relaciones también con en otros lugares, ¿no? Como por ejemplo Montevideo, vas a leer, bueno, te gusta mucho la ciudad por lo que creo. ¿Y esto de qué pensás de Rosario evitando pasar por Buenos Aires, de crear redes en otras ciudades, Santa Fe, Córdoba, Paraná, bueno, Montevideo, otro país? ¿Pensás que es posible?
Sí, yo creo que es posible y de hecho lo hacemos, digamos, y se ha probado, pese a quien le pese, ¿no? No, pues acá hubo una vez un subsecretario de Cultura acá de Rosario, que dijo, no necesariamente para ser alguien, los artistas de Rosario tienen que pasar por Buenos Aires, digamos, ¿no? Y eso fue terrible, escucharlo al secretario de Cultura, subsecretario de Cultura, que diga eso. Yo creo que se ha probado que el movimiento es a veces diferente. Ponerle música, y me voy bien atrás, ya ni siquiera con lo que hay nuevo. La trova rosarina no le pidió permiso a Buenos Aires. Aldo Oliva no le pidió permiso a Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh.
Sí, estuvo en la provincia, bueno, cuando estaba en momentos densos iba a enseñar marxismo, a preparar a las huestes revolucionarias del viejo, ¿no? Yo creo que sí, digamos, y hay como, bueno, las provincias que vos mencionaste, y también con Neuquén, digamos, ¿no? En su momento la presencia en particular de Maki Corbalán en Neuquén, la presencia aún todavía en Tierra del Fuego de Niní Bernardelo, una poeta que es oriunda de Córdoba en realidad y que hace tiempo que está allá en el sur y que es pintora, digamos, ¿no? Y que siempre se arman sus recorridos. Sí puede pasar por Buenos Aires, después pasa por Rosario, después pasa, va a Córdoba. Y Maki lo que hacía era ir y traer lo que sucedía en la Patagonia. Entonces, bueno, Maki es un nombre clave para las redes hacia el sur, digamos, ¿no? Y después, bueno, descubrimientos para los que estamos del centro para abajo, tipo de Escudero, digamos, un poco más tardíamente, cuando la gente del norte, Escudero es como el mentor, digamos, ¿no? Entonces sí, esas redes existen y es posible, y es posible. Y después te expandí, digamos, eso en Montevideo también, Chile me gustaría tener un poco más, digamos, pero sí es posible no pasar por Buenos Aires.
Y Gaby, ¿en qué momento escribís? ¿Vos tenés alguna rutina de escritura? Porque también sos una gran lectora, te gusta leer mucho. Y también de lo local, de Rosario, de Buenos Aires, estar al tanto de las producciones.
Sí.
¿Y en qué momento es el momento de la escritura?
El momento de la escritura varía, digamos, ¿no? Es como, no tengo una disciplina, me pongo de 6 a 8 a escribir. Usualmente trato ahora, porque también laburo, además de eso que vos marcaste, laburo 7 horas por día, trato de encontrarme en el fin de semana, digamos, mi plita de libros, mis mates.
Tu domingo a la mañana.
Exactamente, o sábado, domingo intento, o ambos, reservarlo como para eso, pero también es a la noche, digamos, ¿no? Me gusta, trato de mantener lo que era mi... Caso que ahora leo muchísimo menos de... Digo, menos mal que leí todo lo que leí en mis 20 y en mis 30, porque ahora estaría para atrás. Y además lo que pasa, a esta altura de la vida querés releer, entonces es como...
Claro, querés leer cosas nuevas y encima releer lo que
ya leíste. Exacto, y ya está. Entonces voy con mis marquitas, yo subrayo los libros y las cosas que leo, entonces por ahí vuelvo más a las marcas. Pero lo que me pasa es... Lo que sí, en eso, que no hay un horario, pero hay como una cuestión de ritual, digamos, ¿no? Yo a veces cuando estoy escribiendo y me di cuenta que vengo... los poemas me vienen diciendo que vamos por acá y tiene que ver con algún tema o algo. Y usualmente trato de estar leyendo, que me llevo en ese momento como para darme un poco más de alimento, digamos. Algunos libros que yo siento que pueden estar o dialogando con eso o que me pueden tirar una pauta, o solamente a veces los leo como para ver si algo de lo que estoy leyendo también me dispara alguna cuestión. Hubo otras veces lo que he hecho es pero así ya tipo como ejercicio, ¿no? Es ponerme con auriculares, música, y tratar de escribir por sobre lo que estoy escuchando, digamos, ¿no? Así casi no escuchar, pero que eso se mezcle. Eso hice para un libro, un segundo librito. Y tercero, unos poemas salieron así, escuchando parte de La Religión de Charlie, con un Walkman. Ok, acá ya deschavé la edad, genial. Pero escuchaba con el Walkman, con el General Electric, y hacía eso. Entonces, bueno, en el libro La Tierra de los Mil Caballos, lo de Patty no fue tan así, pero fue un momento de mucha escucha, mucha lectura de Patty, mucho así, que empezaron a salir los poemas, y dije, ok, por, ya está, me di cuenta, vamos por ahí entonces.
Y el libro que mencionaste, tu último libro, editado por Baltasara, ¿también es una decisión política editar con editoriales de Rosario, rosarinas?
Mira, yo tuve la suerte cuando respondí a convocatoria o acercarme en este caso, fuera Baltasara y que a Baltasara le interesara. Y creo que es como... tengo que estar súper agradecida, porque bueno, el laburo de Liliana Ruiz, que es la que lleva adelante Baltasara, es inmenso, pues no solamente te edita, sino que distribuye los libros y que acompaña y que está en presentaciones, y eso, y se preocupa porque eso circule, digamos, ¿no? Y además porque tiene también como un ojo y una lectura muy interesante que no siempre se da. Y sí, para mí súper súper político, digamos, ¿no? Y bueno, y esa cuestión de ir desde Rosario y ocupar, y vos ves, cuando una editorial también se impone en lugares fuera de Rosario, entonces vos podés ver en este momento, traigo dos que son las que más se ven, más allá de las que son más estatales, tipo Baltasara, a Iván Rosado, vos las encontrás en las librerías donde sabés que va a haber poesía, ponele, en Buenos Aires, y ahí las encontrás, y no están escondidas porque vienen, no son de, no, están ahí puestas, pues lo que interesa es el material, ¿no? Entonces va y la gente puede, qué sé yo, en un mismo saque conseguirse los dos libros de Beatriz Viñoly, ponele, ¿no? Entonces, que es una escritora de culto acá y allá también, digamos. Además, Bea vivió mucho tiempo en Buenos Aires, pero entonces puede pasar. Pero hay como un respeto, pero sí, también es político. Si les interesa editarme, acá estoy.
Pero Gaby, y para ir terminando, te voy a hacer dos preguntas. Una es que si tenés que recomendar un libro a una persona y decirle, bueno, este es el libro que tenés que leer. O sea, no te puedes ir de esta vida sin leer ese libro.
Tiene que ser uno solo. ¡Ah! ¡Qué mala que sos!
Si no, bueno.
¿Dos?
o ninguno, no sé.
No, sí, caso que es difícil.
Sí, elegir.
Elegir uno. Sin dudas te diría que no te vayas de este mundo sin leer lo que ahora es como la obra completa, la poesía completa de Viejo Aldo. O sea, no. Vení, te pones en penitencia.
Sentate
y léete el viejo y vas a saber, vas a ver lo que es bueno, lo es de literatura. Y creo que dejaría ahí como para no dejar, pero sí, creo que para mí Aldo es como así como el Aleph borgiano, una especie así de cosmos y nada, sí, diría que
bien.
Lees Aldo Oliva.
Y la otra pregunta es que si tuvieras que elegir también a una persona a quien regalar un libro tuyo, una sola persona, ¿a quién sería esa persona?
Así.
La persona que vos quieras, que esté en este mundo, que no esté presente, no presente. La persona que quieras. No tiene que ser conocida,
no,
o sí.
No, a mi prima Alicia de chico, que fue desaparecida en 1975.
Gracias, Gaby.
Gracias a vos.
Estás escuchando Rapto.